Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Hola muchachos, muy buenas tardes a todos, a quienes están sintonizando la 106.7 desde la radio Santiago Hueras. Esto es el programa Batallando, la edición número 5. Y como es nuestra misión, nuestro objetivo, queremos ser un espacio para el arte, para la cultura, para quienes están creando música, para quienes están transmitiendo desde la pintura, desde la escultura, desde las nuevas tecnologías más multimedia. Y en ese contexto invitamos y nos pareció una necesidad tener acá en el estudio a la gente de la Escuela de Artes y Tecnología de Maipú. Estamos acá con dos de los profesores, dos de las personas que están ahí dándole vida a esta idea. Hablo de don Camilo Serra, profesor de teatro, ¿así es?
Exacto, profesor de teatro de la Escuela de las Artes y la Tecnología de Maipú.
Ahí tenemos, y con don Marcos, ahí presente, don Marcos.
Marcos Sánchez, profesor de música de la Escuela de Arte y la Tecnología de Maipú. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los auditores, buenas tardes Camilo, buenas tardes Marcos, gracias por estar acá.
No, gracias a ti por la invitación, la verdad que para nosotros es bastante importante poder difundir este proyecto y difundirlo en este espacio tan, tan artístico y abierto a la comunidad como es el programa Batallando en la radio Santiago Hueras.
Así es, pues programa que también cuenta con toda la producción del diario La Batalla de Maipú y con el apoyo de la radio Santiago Hueras. Estamos tratando acá, como comentaba al comienzo y como fue el a propósito de lo que los convocamos, queremos de verdad abrir una ventana a el arte, a la creación, a echar a volar la imaginación, a que quien quiera transmitir desde esa intención pueda contar con este espacio. Así que esperamos también contar con ustedes en esa misión. Yo siento que hay harta afinidad, así que ojalá que siga esto creciendo y apoyándonos mutuamente.
Dalo por hecho ya.
Oigan muchachos, y partimos hablando entonces sobre la escuela. ¿Cuándo nace este proyecto? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál fue la génesis? ¿Cuál es la misión, la visión? ¿Qué podríamos hablar de este proyecto?
Bueno, la Escuela de las Artes y la Tecnología es un proyecto heredado, o sea, que quiere decir que antes no era así, no tenía ese nombre. Antes, como escuela, como colegio propiamente tal, de la Escuela de las Artes y la Tecnología, lleva aproximadamente, si no me equivoco, un año.
Sí.
Porque antiguamente era el Instituto de las Artes y la Tecnología, y antiguamente era el Colegio Maús, y antiguamente era el Colegio de las Américas. Claro, y antiguamente ese sector había un retén de carabineros. Entonces es un proyecto creado artístico que nace hace dos años, como para darle un enfoque, un
el perfil artístico.
Claro, una nueva forma de poder enseñar a través, obviamente, de lo que es el arte. Y este año se creó, de cierta forma, cambiaron los directores, el proyecto, la visión y misión del proyecto en sí, y se creó la Escuela de las Artes y la Tecnología de Maipú, que actualmente está abocada a lo que es la enseñanza del arte como factor comunicativo y como agente de cambio dentro de la comuna, y eso es lo que nosotros queremos, de cierta forma, entregarle a nuestros estudiantes a través de la herramienta educativa, herramienta artística, de las diferentes disciplinas que tenemos, porque nosotros tenemos teatro, música, danza y artes visuales, las cuales imparten profesores que están constantemente ligados a lo que es el ambiente artístico. O sea, los profesores de música son músicos o tienen sus grupos musicales, los profesores de teatro tienen compañías de teatro, trabajan constantemente en lo que es el arte en sí. Los profesores de danza, obviamente, se manejan en su rubro, al igual que los de arte visual. Entonces, nuestra visión y misión es, aquí yo siempre lo he dicho, este es un paraíso para nosotros, porque uno cuando sale de la escuela lo primero que quiere hacer es cambiar el mundo. Nosotros aquí lo estamos haciendo y estamos luchando por cambiar el mundo, la visión y la perspectiva que tiene Chile, lo que tiene la comunidad y la sociedad en cuanto a cómo se ve la educación artística.
y al arte en general, porque bueno, nosotros acá también tenemos el perfil de que los alumnos salgan ya con el oficio. O sea, nosotros tenemos muchos alumnos que tienen 15, 16 años y dicen: yo voy a ser artista, yo voy a ser músico. Bueno, si lo tienen tan claro a tal corta edad, hay que decirle: bueno, estos son los riesgos, esto sucede así, de esta forma funciona el negocio. Entonces también, aparte de que tener toda esa parte que es como bien bonita y bien soñadora que tenemos, también hay que aterrizarlos a la realidad. Mira, así se estudia esto, con esta es la disciplina a seguir. Entonces queremos quitarle el estigma que tiene el arte de que es algo como que no tiene seriedad.
Superfluo, banal.
Claro.
Una manualidad.
Claro. Una simple manualidad.
Claro. Nosotros queremos, llegamos a algo más profundo. O sea, la exigencia que nosotros tenemos con nuestros alumnos es, yo por lo menos diría que es al nivel profesional. O sea, yo a mis alumnos no los dejo utilizar los equipos como se utilizan, que se ecualicen como tienen que ser, no como ellos quieran. Y creo que en eso hemos sido súper, súper duros y ha dado buenos resultados hasta ahora.
Sí, porque en sí en Chile, como dicen, es una verdad incómoda decir que el arte aquí en Chile es difícil de hacerlo. Pero no es difícil si uno tiene las herramientas adecuadas y viene con los valores y con una formación, que eso parte no es la universidad. La universidad no, ya está listo para la foto, entre comillas. Eso viene desde antes. Nosotros estamos formando justo en la etapa donde podemos generar ese cambio de aquí para adelante y traer como una nueva camada de un nuevo aire, de nuevos artistas. Actualmente el artista no solamente tiene que tener, no me gusta llamarlo talento, me gusta llamarlo facilidades, de cierta forma, o un ángel, tiene un ángel. El artista actual necesita ser emprendedor, necesita ser un gestor cultural, necesita saber de todo un poco, necesita ser un camaleón, necesita saber cómo moverse en redes, tener contacto. Y todo eso generalmente en los colegios no se lo enseñan. Están constantemente como en ese hermetismo absoluto del academicismo, de la teoría, que está bien. Pero nosotros estamos apostando por las dos cosas. Uno, que es la teoría, el academicismo, pero también en lo más importante, que es la experiencia que forma al artista. Porque el artista no se forma en una sola sala de clase, sino que se forma en el escenario. Se forma ahí donde las papas queman.
Así es. Esa característica es súper notoria de lo que ustedes están desarrollando. Tú bien lo decías, Camilo, está este enfoque teórico que se da en la mayoría de los colegios a todo nivel. Y ustedes suman a eso la parte práctica, que es totalmente necesaria. Acá han pasado varias bandas y muchos de los invitados han planteado ese tema, que en el fondo se ven las artes y la música, en el caso de lo que ellos nos hablaban, como básicamente ganas, sin herramienta práctica aprendida a un nivel como el educacional, en un colegio, en un liceo, en una escuela. Entonces, es de verdad valioso ese enfoque que ustedes le dan. Y ya hay algunos jóvenes, alumnos, que están dando que hablar. Yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con el Marco Hidalgo y la tiene súper clara. Es un ejemplo ahí de lo que tú me hablas. Además de la parte teórica, se le entregan herramientas de verdad que los chicos pueden poner en práctica todo el tiempo. En cuanto a... Lo dejé con la idea al Marco. Dale nomás.
Sí, bueno, es que eso no es coincidencia. Igual nosotros tenemos la magia, y eso es la magia del colegio, que el proyecto es serio. Entonces nosotros no tenemos 2 horas semanales de arte. Nosotros tenemos entre 4 y 6. Entonces, y sin restarle horas a las otras, ¿cómo se llama esto? Didáctica. Entonces, después de pasar todo el horario de clase normal, nosotros no hacemos como un taller, sino que nosotros tenemos un horario extendido para poder suplir esas necesidades. Yo hago música teórica, donde tienen que aprender a leer todos los conceptos y términos que van a utilizar en el mundo laboral, porque yo al menos exijo que no se comuniquen de forma, por así decirlo,
intuitiva, podría ser.
Claro, eso. Así como: oye, pero toca esa parte así. Así como, no, tiene que haber un lenguaje técnico. Eso. Y en ese momento, la parte teórica desarrollamos todo eso, más la lectura. Y en la parte práctica, mejorar el instrumento y tocar como banda. Y eso ha sido como un objetivo que hemos tenido todos en general, que es que manejen lenguaje técnico, cosa que lleguen y se puedan comunicar con otros profesionales.
Exacto, o sea, en el mismo idioma.
Claro, o sea, ellos mismos, si vienen acá a la radio, ya conocen cómo funcionan los niveles, no van a subirle a 10 a todas las perillas, porque eso hacen cuando llegaron, al menos.
Sí, y bueno, generalmente en los colegios normales, entre comillas, los profesores de música tienden a enseñar a tocar el triángulo o su rama o su didáctica o su estrategia o sus metodologías son mucho más, entre comillas, básicas, porque obviamente tienen 2 horas o pueden tener 2 o 3 horas a la semana. Nosotros aquí, por eso te digo, es un paraíso para nosotros el poder entrar a profundizar. O sea, aquí ya podemos entrar a profundizar. Aquí no, aquí los profesores de música, me imagino, no le enseñan a tocar el triángulo. Ya está desafinado el triángulo un poquito. No, ellos le enseñan teórica, lectura, así como nosotros le enseñamos las raíces del teatro, teatro chileno, teatro latinoamericano, teatro universal, los estilos, así como en danza le pasan los estilos de danza, así como en arte le pasan. O sea, aquí en este proyecto nosotros podemos profundizar, podemos entregarle herramientas que, de cierta forma, en otros colegios no se les entrega. Y para eso estamos trabajando, arduamente, duramente, para poder llegar a que los chicos puedan entender y comprender el arte desde otro lado.
Ese aspecto es muy, muy importante. Lo digo a propósito de una entrevista que leí en el The Clinic hace unos días, y tenía relación, fue la última entrevista que dio Humberto Giannini, un filósofo y mente pensante chilena del último tiempo, súper destacada. Humberto Giannini decía en esta última entrevista que su visión de la educación es que precisamente falta eso, faltan profesores que se entreguen por completo a la visión del colegio y que dediquen no solo el tiempo establecido por la estructura que regula estos horarios de clase, sino que se sientan de verdad con la motivación de enseñarle a los niños y que eso sea recíproco, que los niños estén súper motivados por estar enseñando algo que lo tiene ahí súper atento. Yo creo que eso se da en el colegio de ustedes y es prácticamente lo que Giannini planteaba como una solución a todo el problema educativo. En el fondo, que tanto los niños como los profesores estén motivados, considerando que el colegio sea una especie de hogar, de alma mater, no solamente un lugar donde se va a aprender un par de cosas y después te hacen una prueba donde se pregunta lo mismo que te dijeron. No es un receptor de información, sino que te enseñan a ser crítico, a manejarte en todos los aspectos de lo que estás aprendiendo.
Yo lo diría que es pasión. O sea, la gran cantidad de los profesores, o podría ser la mayor cantidad, o todos los profesores de nuestra escuela, sienten esa pasión. O sea, siento yo que nacen con esa vocación de enseñar, de aprender, que claro, ahora cada uno, yo creo que eso es lo que falta mucho en la educación, que es la vocación, es esa pasión de entregarlo todo y a veces sin recibir nada, que generalmente lo que muchos de los artistas hacen, que les gusta tanto hacer algo y da lo mismo, no voy a recibir nada, pero siento esa pasión. Y es lo que sienten todos los profesores, de cierta forma, esa pasión de querer enseñar, de querer que el colegio, que el proyecto salga adelante, de ser partícipe de algo grande, de algo único y un referente a nivel educativo nacional, internacional y, por qué no decir, latinoamericano.
¿Sabe? Eso es lo que está ocurriendo con ustedes. Oye, y ya el dato más duro, los alumnos que ustedes reciben son de séptimo a cuarto, ¿verdad?
Exacto, séptimo a cuarto medio.
Exacto, séptimo a cuarto medio. Aprovecho de dar el dato.
Por supuesto,
estamos en audiciones.
Claro, estamos justamente en periodo de audiciones para todos los que nos están escuchando y están interesados en una alternativa educativa más personalizada. Porque, eso nos faltó decir también, que este colegio... no tenemos ni 40, ni 50, ni 60 alumnos por clase.
Solo 15.
Solo 15, porque creemos que es el número 15 es como el número ideal para lo que puede llegar a ser una sala de clase. O sea, de ahí para allá no podemos llegar a personalizar más la educación. O sea, el número 15, eso nos permite a nosotros poder constantemente preocuparnos de cada uno de los estudiantes y de cada uno de sus procesos, porque tengamos que no todos son iguales y no todos aprenden de la misma forma. Cada uno tiene un proceso cognitivo, el cual cada profesor entiende ese proceso y es por eso que va enseñando a los distintos procesos, y es por eso que 15 estudiantes es lo mejor que nos puede pasar.
Claro, y aparte que no todos los alumnos buscan lo mismo. que eso es un tema que yo encuentro que en la educación escolar normal, entre comillas, no se toma en cuenta. En general es la misma educación para todos, no importa si te interesa o no te interesa. Acá por lo menos tratamos de mediar en eso, tratamos de mediar, y yo creo que con eso se logra lo que estabas hablando recién, que es que los alumnos se sientan motivados y estén apasionados. Porque llegamos a un consenso, bueno, tú quieres hacer esto, el currículum me dice que hagamos esto otro, y yo quiero hacer esto otro. ¿Cómo llegamos a un punto medio? Ya, y ahí logramos conversar. Pero si yo parto de, te voy a enseñar esto porque esto es lo que tú necesitas y tú no sabes nada, no voy a lograr mucho con otro ser humano. No importa si es alumno o es adulto, si yo parto de esa base, no...
Sí, y lo que nosotros estamos trabajando fuertemente es la palabra o el concepto de comunidad.
Claro.
Para nosotros es muy importante el sentimiento que podamos llegar a tener de comunidad dentro de nuestra escuela. Para nosotros, el que estemos unidos, el que nos comprendamos, el que aprendamos a cómo comunicarnos dentro del establecimiento, el respeto mutuo entre profesores, alumnos, estudiantes, profesores, y ese sentimiento de comunidad es lo que nosotros estamos trabajando. Por eso somos poquitos, por eso nos preocupamos de cada uno de los estudiantes, por eso es súper curioso, porque cuando uno entra a este colegio y de repente hasta los profesores se tienden a confundir con los estudiantes, porque uno de repente ve jugando a la pelota o jugando al voleibol a los profesores y a los estudiantes, pero es porque sentimos que es eso lo que nosotros queremos buscar, enseñamos a través de los afectos, de los intereses propios de los estudiantes, y eso nos lleva a poder acercarnos más a los estudiantes y poder comprender su proceso, que es lo que hablábamos anteriormente. Ah, y otra cosa, espera, que se me ha olvidado. Lo que nos había quedado en tinta, y que era el tema de para todos los televidentes. Sí, los que estén interesados en nuestra educación alternativa, que pueden ingresar a nuestra página web, que es www.eatmaipu.cl, donde va a poder profundizar y conocer a fondo lo que es nuestro proyecto. También estamos en redes sociales, en Facebook, nos puede buscar como Escuela de las Artes y la Tecnología, o en Twitter nos puede buscar como Escuela de las Artes y la Tecnología. Claro. También estamos en Livestream. Ah, todo esto es súper importante esto. Uh-huh. Ahora que ya llegamos al Livestream. Nosotros somos Escuela de las Artes y la Tecnología.
Así es.
Exacto. Entonces nosotros también estamos, de cierta forma, indagando, investigando, zambulliéndonos en este mar de la tecnología. Y generalmente tampoco los colegios lo toman muy en serio. Y es por eso, a través de un esfuerzo y trabajo de un equipo, porque hasta el momento los buenos proyectos culturales y educativos se hacen de los buenos equipos. Y aquí, felizmente, nosotros tenemos un muy buen equipo de trabajo. Cada uno es un gran aporte para lo que es la escuela, y hemos llegado a poder tener lo que es una canal de televisión, la cual está constantemente transmitiendo en vivo. Tenemos un canal online, que si uno se mete, está transmitiendo las 24 horas con una programación fija.
Eso es Artes TV, ¿verdad?
Artes TV, exacto.
Ahí pasamos el dato para quien quiera...
Sí, y que lo puede encontrar en www.livestream.com/eartes TV. Y también, y hemos transmitido en vivo actividades, Impulsar, estuvimos en Impulsar, ¿sí? Pero yo creo que eso lo vamos a tocar a más profundidad después, ¿no?
Ningún problema, dele nomás.
Perfecto.
Dele nomás con la idea, no quiero interrumpir.
Claro, entonces, y aparte de eso tenemos algo que nos llena de gran orgullo como comunidad, es que somos el primer colegio y el único colegio hasta el momento que tiene una aplicación para Android y prontamente para iPhone, la cual nos permite de cierta forma poder comunicarnos y poder entregarle a los padres apoderados, comunidad, hijo, mamá, abuelo, la posibilidad de conocer este proyecto y de enterarse qué es lo que están haciendo sus chicos, sus estudiantes.
Exacto. El teléfono es algo que ya prácticamente
es parte de. Y eso es también parte de nuestra visión como proyecto, es insertar al colegio en un mundo que está totalmente
tecnologizado.
Tecnologizado. Como bien tú decías, y ahí hacerse cargo de la parte de artes y tecnología es muy importante.
Sí, incluir, y algo que muchos de los colegios no se hace cargo, de que ya estamos entrando en un ambiente que está totalmente tecnologizado, como dijo, qué bonita palabra la que ocupaste. que estamos en un mundo que es globalizado, que tenemos otras plataformas y que no las utilizan. Uh-huh. Y si ustedes se enteraran la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer a través de la tecnología, es impresionante. Es como para reflexionar. O sea, realmente la tecnología dentro de la educación
Es vital.
Es vital y es revolucionario para el cómo poder hacer. Y es por eso que hemos creado lo que es la aplicación Mi Escuela, la cual todos lo pueden descargar, lo pueden encontrar por el momento en Android, que está en Play Store. Y la cual nos permite
mantener una comunicación fluida con todo el...
Exacto, el concepto de comunidad yo creo que ahí se ve reflejado, eso. Del que hablaba Camilo.
Sí.
Oye, Camilo, o Marcos, no sé, ahí quien tenga la respuesta, el diseño y toda la creación de esa aplicación fue solo los profes o también los profes y alumnos, ¿cómo?
No, el gestor de la aplicación es Camilo.
¿Es Camilo, en serio? Sí. Ah, por eso tan motivado ahí contándonos de la aplicación.
Es que nació desde la necesidad de crear algo que fuera único y crear esa necesidad que fuéramos único colegio en Chile, que tuviéramos algo propio nuestro y que fuera bonito y referente. Uh-huh. Y desde ahí nace esta aplicación que por lo pronto vamos a dar fechas que van a poder ver en Facebook, que vamos a hacer el lanzamiento oficial, si no me equivoco, en enero, donde vamos ya a darle el puntapié inicial a lo que es esta aplicación. Esta aplicación tiene de todo, no, sí, una maravilla, uh-huh. Es una maravilla esta aplicación, uno puede encontrar Facebook, Twitter, Instagram, Flickr,
o sea, todas las redes sociales ahí conjugadas
en un solo lugar. Y no solo eso, aparte tenemos el canal de televisión, tenemos una sección de portada o noticias, que ahí estamos constantemente actualizando noticias, pero lo mejor que nos da esta plataforma, no sé si tú has escuchado las notificaciones push.
Sí, 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 sí.
Ya,
sí.
Nosotros podemos mandar notificaciones push directamente a los celulares.
Perfecto.
O sea, es una maravilla porque nosotros le podemos avisar a los padres, a los estudiantes, las actividades. Póngase ahora, tenemos reunión de apoderados. Mandamos una notificación. El papá que está allá en
¿Santiago Centro?
En Santiago Centro. De repente va a sonar el celular, va a ver el celular y dice...
Tengo reunión
de apoderados porque me lo avisó el celular. Mira qué maravilloso.
Eso es increíble, te mantiene más conectado permanentemente. O sea, utilizar todos los beneficios del teléfono móvil a favor de
la escuela.
De este proyecto exacto, educativo.
Sí, y le estamos tomando el peso uh-huh. a que estamos haciendo algo nuevo, algo innovador, algo que no se está haciendo en ningún otro colegio. Aparte de eso, prontamente va a salir la revista que está a cargo de los profesores, tanto de tecnológica, artes, que yo creo que va a estar saliendo ya en diciembre, si no, en marzo. Ya, pero ya va a estar.
Sí, pero el número está trabajando. Sí,
ya se está trabajando y ya se está viendo la posibilidad de poder ser impresa, el tema que hasta el momento se está buscando eso. Pero sí, en realidad estamos buscando estrategias y nuevas metodologías de poder comunicarnos tanto con nuestros estudiantes como con la comunidad.
Buenísima, buenísima. Claro. ¿Hoy les parece si vamos a escuchar un temita entonces? Esta conversación ha estado súper interesante. Y me gustaría presentar a un artista que es alumno del colegio de usted, a quien entrevistamos para la batalla hace poquito, a Marco Hidalgo.
Me parece haberlo escuchado por ahí.
Sí.
Alguien canta todo el día una de las canciones de él en el colegio.
Claro. Todo lo que formé, como eso.
Claro. Sí, Marco nos contaba que ya se viene el video para uno de sus temas. Digo, al tiro el nombre es... Una noche por Santiago, está preparando el videíto, así que a propósito de esa noticia, a propósito de que es alumno de su colegio, a propósito de que lo entrevistamos en la batalla, nos parece que es súper importante presentarle a los radioescuchas, a los amigos que están sintonizando el 106.7, uno de los temas de Marco precisamente va a ser Una noche por Santiago. Ahí el señor de las perillas está atento y nos vamos entonces con Una noche por Santiago, este tema de Marco Hidalgo, alumno del EAT.
Súper.
Sabes que te hago canciones.
Ya, muchachos, seguimos acá en el segundo bloque de Batallando, el programa que genera la Radio Santiago Obrera junto con Diario La Batalla de Maipú. Y estamos con dos profesores de la Escuela de Artes y Tecnología de Maipú, con don Marcos, don Camilo. Hablando ahí entre bloque y bloque, nos comentaban que muchos de los proyectos que tanto Marco como Camilo y la escuela están fraguando, parten con la idea y desde los profesores, pero comienzan a incluir a los alumnos y en el fondo llega un punto en que los alumnos son los que siguen solitos con esos proyectos. ¿Es así?
Sí, a todo esto, qué temazo de Marco Hidalgo.
Es un grande, Marco.
Yo cuando voy en el auto lo pongo a todo volumen y me pongo a cantar como un loco.
Esas armonías modales, sí. Clásica de Marco Hidalgo.
Sí. Dale, con la pregunta, dale.
¿Me la puedes repetir?
No, hablaba de eso que conversábamos entre bloque y bloque, que es que ustedes parten con una idea, se le va para adelante nomás y una vez que ya está en marcha, se le entrega a los alumnos. Eso sí. Eso es confiar totalmente en los alumnos, sí. Es un modelo educativo que tomaron de algún lado, es una idea que están desarrollando ustedes. En el fondo da pie para que no sean los profes los que enseñan y los alumnos los que aprenden, sino
claro,
que sean todos, sí, los que construyan algo.
Mira, yo creo que la idea no la sacamos de ni una parte, por lo menos yo no, va del sentido común nomás para nosotros. Se dio que yo siempre les enseño a tocar y siempre me dicen, ya, pero profe, toque usted con nosotros. Yo le digo, no. O sea, si yo tengo que tocar es porque estoy parchando. Pero el objetivo es que ustedes son los que toquen. Si yo tengo mis pegas, yo tengo mi banda, o sea, no necesito tocar. Ustedes son los que necesitan tocar. Y si necesitan a mí en escenario para que se sientan cómodos, perfecto, estoy yo, pero yo no estoy tocando, yo estoy dirigiendo. Y también eso lo vi mucho en Camilo cuando siempre estamos haciendo actividades en el colegio, por ejemplo, el Día del Profesor, que hicimos varios juegos. Yo recuerdo que Camilo trajo su cámara para tomar fotos. Y de repente Camilo le tocó participar en alguno de esos juegos. Y llegaron los alumnos, profe, ¿podemos grabar nosotros? Sí, toma, aquí tienes mi cámara. Yo dije, wow, qué confianza. Pero los alumnos totalmente, ¿cómo se llama esto? Respetuosos y muy profesionales. Profe, miren la cámara, miren la toma que hice. Yo dije, ellos saben tomar fotos, yo no. Entonces, eso fue súper interesante ver ese progreso que en un principio de año no lo veíamos. Hemos visto un cambio gigante. A principio de año, típico en el colegio, todos rayaban. De repente la profesora Java de arte pasó el graffiti y ya nadie raya en el colegio. O sea, si raya es porque pidió un espacio y tiene un sentido artístico y hay un discurso detrás y no es porque quiso rayar. Y eso ya ha ido cesando en el colegio y ha habido un cambio súper grande de parte de los alumnos en ese sentido. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo tengo un electivo de improvisación y hace poco tuvimos que ir a una presentación en Renca. Y yo, por motivos del paro docente, que no vamos a hablar de eso ahora en este segundo, un rato más, yo no pude ir a uno de esos ensayos. Y cuando llegué me encontré que ellos mismos habían montado algo que yo les había enseñado hace como 3 meses. Entonces empezaron a ser autónomos. Y eso yo dije, wow. Y, o sea, me sorprendí mucho que llegué, estuvieran improvisando un funk en la escala que yo les había dicho que improvisaran hace 3 meses. O sea, lo tenían anotado, se habían acordado, y fuimos a tocar y yo no vi el ensayo, yo solo vi la presentación. Profe, tenemos montado un funk. Y yo dije, bueno, aquí saldrá lo que saldrá, y salió súper bien. Entonces, funciona darles la autonomía y ellos al final son los que se exponen. Ellos saben que ellos son la cara visible al final, entonces nadie quiere pasar vergüenza frente al público.
Totalmente, eso te invita a empoderarte,
claro,
en el fondo de lo que,
claro,
estás haciendo y, a, sí, y hacerlo con profesionalismo, con dedicación.
Exacto. Y pasión.
Con interés, exacto, y pasión.
Sí, también lo vemos, no sé, en el mismo canal de televisión que nació primero de obviamente esta necesidad de buscar nuevos canales y nuevas plataformas para poder difundir y ser un hito educativo. Pero ahí hay un equipo que son los mismos chiquillos que de a poquito le estamos enseñando todo lo que es el lenguaje audiovisual y cuáles son las tomas y oye, ¿por qué no te pones para acá? Y la cosa y los flashes y todo el tema, pero justamente como para que los chicos se empoderen de eso. Claro, los proyectos de repente salen de nosotros, pero la idea es que nosotros de a poquito como que nos vayamos saliendo y de repente ya, los chicos tienen ese proyecto. Porque al final de eso yo soy un, ¿cómo se llama esto? Esta palabra tan bonita, soy un convencido.
Ah, ahí está.
soy un convencido de que al final somos simplemente facilitadores de mi experiencia. Yo lo único que les regalo es mi poca y vaga experiencia, pero con mucho amor y mucha dedicación se las estoy entregando a ellos. Y eso, o sea, no es más que eso para los chicos, y ellos lo valoran mucho.
Y ellos verán lo que hacen con eso también. Eso es lo más importante, que ellos tienen al final la última decisión.
Exacto. Oigan, chicos, y en el contexto ya más global, ¿ustedes se sienten un proyecto educativo único que está aislado o conocen proyectos similares? ¿Tienen algún colegio, alguna escuela que tenga los mismos intereses con quien estén trabajando o piensan trabajar en conjunto?
O sea, de que hay colegio artístico. Aquí en Chile hay un par de colegios artísticos, ¿no? Pero como nuestro proyecto y nuestra visión, creemos que es, entre comillas, única. Y cada proyecto es único en sí. Lo que nosotros estamos potenciando harto son las alianzas y los socios estratégicos, porque creemos que lo que generalmente tienden los colegios, yo no entiendo por qué hacen eso los colegios, me descoloca. Todos los días pienso por qué lo hacen. Es que son herméticos. Entonces no salen de su comunidad y se quedan ahí. Lo que nosotros queremos es abrir el colegio a la comunidad. Y por eso estamos haciendo alianza con la comunidad, primero con lo que es la Municipalidad de Maipú, la Oficina de la Juventud, que ya hemos tenido reuniones bastante buenas y fructíferas, que nos fue bastante bien, Oficina de Juventud, con la Oficina de Cultura, con también un tremendo medio comunicativo como es la batalla de Maipú.
Claro, por supuesto.
No, o sea, tremendo.
Llegamos a los 10.000 me gusta en Face. Igual es una forma de cuantificar, así que quería pasar el dato.
Absolutamente. O sea, para nosotros es hacer esa red de contacto, para nosotros es principal. Y no solo eso, sino que también ya estamos tirando línea bien.
Te van a para decir el extranjero.
Que, claro, van a decir, no, estás loco. No, yo les digo que no. Yo les digo que simplemente estamos soñando y de cierta forma los sueños se hacen realidad. Yo soy un mira que voy a ocupar esta palabra tan bonita de nuevo. Soy un convencido de que los sueños se hacen realidad. ¿Ya? Pero para cumplir esos sueños se tiene que trabajar. Y para eso estamos trabajando duramente y es por eso que estamos tirando ya líneas. Tenemos algunas conversaciones que estamos teniendo con Uruguay, con una red de danza importante, una organización de danza que tienen allá en Uruguay, para la posibilidad de poder hacer también socio estratégico a nivel latinoamericano. Y en eso estamos tratando de sacar alianzas con Colombia, con universidades también extranjeras que nos puedan certificar nuestro proyecto, pero en sí como proyecto educativo todo sale de nosotros, de todos los profesores que a través de la pasión que cada uno de ellos tiene, vamos construyendo una educación artística única y de calidad, de cierta forma.
Integradora y diversa. También eso a lo que tú hacías referencia, Camilo, es muy importante. Hay acá, y no solo en los colegios, esta actitud sectaria o casi hermética totalmente, ocurre en el circuito musical, o sea, y sí. Lo ves en que hay, no sé, un circuito punk, un circuito más, no sé, hip hop, ¿cachai? Un circuito más popero. Ir a ideas integrando, ir generando redes, ir incluyendo a todos, ¿cachai? No solamente a los que se te parecen o a los que piensan como tú.
Sí, yo tampoco entiendo por qué eso pasa, pero...
Es que generalmente son egoístas, ya, lo dije. Son muy egoístas la gran cantidad de quizás proyectos importantes. Y lo que nosotros no queremos ser egoístas, o sea, queremos ser también un apoyo y un gestor cultural dentro de la comuna de Maipú. Y es por eso, me costó sacarlo, y es por eso que estamos trabajando en conjunto con entidades y con instituciones a nivel comunal, porque creemos en coproducciones, vamos a crear coproducciones, proyectos en conjunto, para también hacer realidad los sueños, que es que el arte, de cierta forma, como sabemos, en Chile está bastante desvalorado.
Entonces, eso es parte también del aporte de un proyecto artístico como el de ustedes, enseñarle a los niños a que no crezcan en su mundo académico o educacional con la visión de desconfianza, por llamarlo de algún modo, sino que avancen contando con los demás y también entregándoles su no sé cómo llamarlo, pero que los demás puedan contar con ellos, ¿cachai? O sea, ellos contar con los demás y que los demás cuenten con ellos.
Lo que sucede
no sé, no encuentro la palabra, pero dale tu barco y yo voy a pensar ahí en
el
concepto.
Lo que pasa es que, bueno, nosotros, como te habíamos dicho, nosotros queremos entregarle el oficio. Y una gran parte que en la universidad también se descuida, no sé si a Camilo le pasó lo mismo.
Sí, también.
Pero son los contactos. No, uno sale de la universidad, a mí me pasó, sin saber gestionar nada. Entonces todo se aprende en la cancha cuando ya saliste, y en realidad uno como artista al salir de una escuela, de una universidad, no es como, hola, vengo a dejar el currículum acá, vea si me contrata, no sucede eso. Si nadie te vio en escenario, nadie te vio tocando, nadie te vio gestionando algo antes, nadie te va a llamar. Entonces yo tuve la suerte que yo empecé, no tan chico, pero tampoco tan viejo, a tocar en vivo. Y ahí me hice mi red de amigos, mi red de contacto, la gente sabe cómo trabajo, con la que trabajo. Y ahí se va sumando y se ha ido abriendo el espectro durante todos estos años. Pero si yo hubiese podido partir desde el colegio como lo están haciendo estos chicos, habría sido mucho más fácil la carrera. Y si hubiese sabido gestionar, que es la cosa que estamos haciendo ahora nosotros con Camilo, yendo a las instituciones, viniendo a la radio, conociéndolo a usted. O sea, llega un punto en que tú no me conocías hace una hora, y es necesario que tú me conozcas, necesario para mí que tú me conozcas, y eso es lo que los chicos tienen que entender, que es necesario que la gente los conozca, porque son artistas, y el artista sin el público no es nada.
Exacto. Se debe a su público.
Exacto.
Y no solo el público, sino que a las redes en general, ir generando lazos con otros actores, eso es muy importante.
Es vital.
Oye, dale con la idea.
No, dije... Es vital.
Sí, totalmente. Nos consumimos súper rápido este segundo bloque, se pasó. Oh. Yo quería hablar de Pulsar, bueno, lo vamos a dejar para el tercer bloque.
Ah, super. Perfecto.
Y quiero pasar un par de datos de actividades que se vienen en la comuna. Me pidieron hablar de sonidos periféricos en el bar Panguipulli el 13 de diciembre. Va a estar el grupo Ventolera, va a estar Pancho Proboste y su hijo Felipe Proboste, va a estar Jaime Barrueto, a quien vamos a tener pronto acá en Batallando, con Carlos Rodríguez, y quienes también están preparando un tributo para Ángel Parra, pero eso ya es tema para más adelante. Esto es en el bar Panguipulli, 13 de diciembre a las 22 p.m. a Luca. Portales 575, entre Carmen y Huáscar, a dos cuadras del Templo Votivo.
Así, oye, que todo esto es un muy buen bar, así que vayan llovido, y es bastante entretenido.
Apoya la música, ha apoyado la música y va a seguir apoyando la música, así que se agradece el Panguipulli.
Salud por eso.
Tenemos también como dato para el sábado 13, después de este panorama, se van al bar Panguipulli. Hablo del segundo festival de talentos de Maipú. También el 13 de diciembre, en la plaza de Maipú, desde las 20 horas, van a estar los amigos de Conche Tucumbia ahí tocando. Así que un abrazo para Conche Tucumbia, de más que les va a ir bien, porque estos muchachos arman la fiesta donde sea. Así que está ese dato ahí para este sábado 13.
Súper.
Y tenemos el dato también el viernes 12 de diciembre a las 22 p.m. en el Pub La Caverna. Esto es en el bosque. Van a estar tocando los Matusalem, va a estar tocando Campanario, una banda insignia acá de Maipú que también estuvo en Batallando. Y van a estar tocando los amigos de la Pilsen Doble Trío. Eso es el viernes 12, en Gran Avenida 10011, en la comuna del bosque, a dos lucas.
Baratito.
Esos son los datos, baratitos, sí. Baratito. Sí. Ahí son tres bandas grandes, Campanario, Matusalem y la Pilsen Doble Trío. Banda que entrevistamos en 33, el otro programa para mi pituto, la más al centro. Paso el dato igual, un abrazo grande para los amigos de la Pilsen, para Búfalo Marchand, vocalista, para toda la gente, el Mauro, Cristian.
Un saludo para ellos,
son una gran banda, esperamos tenerlo en algún momento en Maipú. Y vamos a escuchar algo de la Pilsen Doble Trío. Esto es Doble on the Rocks, un hombre valiente, un temón de la Pilsen Doble Trío, y luego se viene el tercer bloque ahí hablando, muchachos, con... Ya empezó la Pilsen Doble Trío, no alcancé con el concepto.
Este manto tan borroso, ella se ve celestial.
Ya chicos, estamos en este tercer y último bloque del programa Batallando. Ha sido una conversa súper entretenida, comentábamos que se nos ha pasado muy rápido, muchos temas han quedado ahí en el tintero, en el camino. Está entretenido esto, y queríamos hablar en el segundo bloque de Pulsar, pero quedó para este tercer bloque. Fue una experiencia bastante interesante. No sé si una escuela se haya presentado en alguna edición anterior de Pulsar.
No, somos la única escuela hasta el momento, la primera.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué líneas trazan después de lo que fue el Pulsar 2014?
A ver, yo fui el gestor, por suerte, porque de puro Barça nomás que soy, pregunté si podíamos ser expositores y me dieron el visto bueno, y de ahí tuve la bendición del colegio para hacerlo. Eso... Primero quiero destacar eso, que el colegio siempre a todas nuestras locuras que Camilo a mí se nos ocurre nos dicen que sí. Y eso es vital porque
totalmente.
Yo trabajaba en otros colegios antes y en general la respuesta es no. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que yo fui a Pulsar el año pasado porque soy endorser de una marca latinoamericana, de Gallien & Kruger Latinoamérica, como bajista. Y ahí yo me di cuenta que era demasiado importante que mis alumnos conocieran, tuvieran esa instancia de ver a los músicos en una instancia más cercana, porque ahí están los músicos, los artistas consagrados y las marcas y las instituciones educacionales juntas en todo, en impulsar la Feria Nacional de la Música.
Exacto, que es uno de los objetivos de la feria.
Claro, entonces los músicos van ahí a hacer tratos con las marcas. Y yo quería que vieran ese proceso, que es súper importante, que mucho músico acá en Chile deja tirado eso, que es súper importante tener una marca que detrás te ayude, por último te haga un descuento, que te pase cosas gratis, y tú eres la cara de la marca. Entonces, yo quería que vieran ahí cómo trabajaban eso, cómo trabajar ese tema de los contactos que hablaba recién, y mostrarles que están ahí las personas. No es difícil. O sea, uno tiene que ir, tiene que ser un buen músico, tiene que tener un buen proyecto, ser ordenado y hacerlo. Y entonces fue vital porque, como éramos el único colegio, se dio que somos al tiro un target de las universidades. O sea, las universidades dicen, necesitamos nosotros alumnos, tenemos el colegio.
Exacto.
Entonces ellos llegaban solo a hablar con nosotros. Y ahí estamos en conversaciones para alianzas estratégicas también con universidades. Entonces se dio que vino mucha gente a ver el stand, hicimos cosas choras, teníamos uñetas del colegio. Entonces entregamos muchas uñetas, entregamos bolsitos de la Codeduc y teníamos varios insumos.
A todo esto,
claro.
Queremos felicitar también a Carlos Mendoza, que en realidad hizo un diseño, pero...
Un diseño increíble, diseño del
muy
stand.
Muy bonito lo que era del stand, eso era.
Además fue una instancia para que los chicos presentaran lo que están haciendo. Ahí, sí. Yo tuve la oportunidad de ver ahí tocar a una banda de alumnos. Hubo serigrafía, sí. Permanentemente se estuvieron ahí poniendo en práctica los talleres y todo lo que ustedes están ahí desarrollando,
claro,
en el colegio.
Es que nosotros eso queríamos mostrar, llevábamos a... ¿Qué es lo que hacen los alumnos en el colegio? Eso es lo que hacen. Tocamos música, ¿qué música tocamos? Esa música tocamos. ¿Qué hacen en artes visuales? Hacen eso. Los diseños que nosotros... Bueno, nosotros eso teníamos súper importante, que gracias a Carlos se dio así, que nosotros
Que Carlos es profesor de nuestra escuela.
Pues Carlos de matemática y TICS.
Sí.
Y él también hace diseños del para el colegio. Entonces, los diseños no son como institucionales, sino que las uñetas de verdad son súper, no ando trayendo en este momento, pero son como súper coloridas, son uñetas que a alguien le darían ganas comprar. De hecho nos preguntan, ¿y son gratis? Entonces nosotros las entregábamos y quedaron muy bonitas. Entonces el colegio tiene ese perfil artístico, pero que no hace ver fome, sino como bien él también como que aporta en ese sentido a, mira, este es lo que la gente quiere ver, esto es lo que la gente quiere comprar y la gente quiere utilizar, porque utilizar una marca, una muñeca blanca con el logo de una empresa en negro, fome.
Claro, claro, está ahí ese sentido estético,
claro,
de diferenciarse en el fondo.
Claro. Entonces fue vital, vieron charlas, vieron bandas que ellos mismos querían, se tomaron fotos con artistas importantes. El mismo Marco Hidalgo sacó foto con uno de sus más grandes, el fan de La Maca Torre, una amiga mía, y yo le dije, mira amiga mía, anda, tómate una foto con ella. Entonces estaba medio exaltado con la cantidad de gente que pasaba caminando al lado de ellos.
Uh-huh.
Entonces creo que fue una experiencia gigantesca para ellos. Y en el colegio hay una banda de metal que se llama Mente, que es la banda del Darius, el Eric, No me acuerdo quién más está en esa banda, pero una banda de metal, y yo les dije, miren, este es el sello de mi banda, el sello Australis, que nosotros, mi banda es Delta, estábamos ahí por ese sello en el disco anterior, dije, con él tienen que hablar, él es el sello de metal en Chile que saca más disco al año. Ah, ¿en serio? Sí, él, con él habla. Entonces, yo creo que eso no lo tiene otro colegio, y es una experiencia que ellos pueden conocer desde primero medio. Yo jamás conocí a una persona que manejara un sello discográfico cuando tenía esa edad.
Exacto, esto no era el colegio, es un plus gigante.
Es un plus gigante.
Y es necesario, o sea, es importante que ustedes entiendan eso y ya lo estén llevando a la práctica.
Sí, claro. Y para lo que se viene este 2015 también pretendemos lo que es fomentar las otras ramas artísticas. O sea, se nos viene la posibilidad de poder tener una exposición de arte en lo que es el Teatro Municipal, de que nuestros elencos de tanto de teatro como de danza puedan salir tanto fuera de Santiago como fuera del país, y así crear festivales de teatro, ser parte de festivales de teatro nacionales e internacionales. O sea, nuestra idea es que justamente lo que veníamos hablando al principio, que era darle las herramientas y esa experiencia que ningún otro colegio artístico o se lo puede dar en de cierta forma, y para eso estamos trabajando. Claro, pero todo esto de cierta forma, nosotros tenemos un gran problema, entre comillas.
Sí.
Claro, hay un problemilla, que diría yo, que es lamentablemente el espacio donde estamos nosotros, que es vital poder para nosotros poder seguir construyendo de cierta forma un futuro artístico o un proyecto pionero en Latinoamérica. Es vital poder salir de ese espacio y poder llegar a otro. Entonces ahí necesitamos el apoyo de toda la comunidad, entre comillas, maipucina, de las personas que están a cargo, de que puedan hacerse cargo de este proyecto de cierta forma, y de ahí ver de una manera visionaria lo que podríamos llegar a hacer, pero lamentablemente no podemos hacerlo porque estamos en un espacio donde no nos permite poder seguir creciendo de la manera que quisiéramos.
Exacto, y esa idea ya a largo, mediano plazo, ¿la ven también en Maipú? ¿Se ven como un colegio desde Maipú o es factible que migren hacia otra comuna?
No, es de Maipú.
Es de Maipú. Están arraigados en el fondo con la comuna.
Claro, somos colegio municipal de Maipú.
Perfecto.
Entonces, gratuito.
Gratuito.
De calidad.
Importante.
Y artístico. O sea,
la única oferta es hasta como Santiago Centro.
Claro, y es bien curioso porque ahora vinieron en admisión chicos que venían de colegios particulares. Ni siquiera particulares subvencionados, particulares. Y eso nos llamó bastante la atención. Entonces, este es un proyecto bastante bueno, bastante innovador, bastante pionero en Latinoamérica, y que necesitamos el apoyo, de cierta forma, de todas las personas que estén a cargo
de gestionar
ese cambio en particular, que es el cambio de nuestro espacio. Porque cambiándonos de espacio, literalmente podremos hacer y podemos lograr llevar a cabo lo que literalmente
queramos.
O sea, desde tener un teatro de 1000 personas, bueno, eso no es un poquito difícil, pero sí.
Enseñarnos.
Pero eso, claro, como lo dije yo, los sueños se pueden hacer posibles.
De todas maneras.
Y eso también es lo que se lo entregamos, que los sueños se pueden hacer posibles. No. Hay que trabajar para ello.
Un mecenas que nos haga un colegio con un
Farca cualquiera.
Un Farca, claro. No, bueno, ahí entonces.
No es mala idea.
Pasamos el dato, si no estás usando Farcas. Ok, chicos, y bueno, es necesario hablar un poco de la contingencia. Ha estado todo el tema de la reforma educacional. No sé si sea el momento, pero había que tocarlo. ¿Cómo han vivido ustedes toda esta situación? ¿Cuál es la postura o la parada del colegio? Entiendo que ya volvieron las clases. Mañana se retoman, ¿verdad?
Sí.
Mañana se retoman las clases.
Del paro.
Sí. ¿Cómo fue toda esa situación? ¿Cómo están viviendo este contexto de reforma educacional?
Bueno, la verdad es que lo estamos viviendo como no se ve en la tele. Así, porque no ha adquirido bastante significativo. No ha adquirido el apoyo comunicativo que de repente la televisión puede llegar a darte. Entonces, hay muchas cosas que obviamente en la tele o en la radio o en la diarios más importantes no sale, y que claro, lo estamos viendo de una manera bastante fuerte, porque sí se necesita el apoyo para que de cierta forma los docentes puedan salir adelante, de cierta forma. Y se vienen reformas bastante importantes. O sea, es una lucha que hay que seguir dando, y que, bueno, hay que tratar de construir un mejor país, un mejor Chile, pero escuchándonos. Creo que eso es lo que hace falta mucho, la escucha, la empatía, el saber comunicarse, y cosa que no se está logrando en estos momentos.
Eso. Marcos, ¿algo que aportara a esa visión, a esas palabras que nos da Camilo?
Estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente hay como un diálogo de sordos, y el paro se baja simplemente por el hecho de que de que se llegó a un pseudo acuerdo parecido al primero. Como decía hoy día un colega, nuestro representante Ricardo, un gran saludo para él, se empató. Él dice que no se perdió ni se ganó, se empató con esto, y bajamos el paro porque en algún momento había que salir de él. Y probablemente si las cosas siguen así como van, que van más o menos mal, con el colegio de profesores dándose vuelta la chaqueta cada rato, vamos a tener que volver a paro el próximo año, no sé, pero... Sí, pero estamos ahí, pues, batallando.
Estamos batallando. Una cosita antes de terminar.
Adelante, Camilo.
Nuevamente, les decimos a todos nuestros radioescuchas de que puedan visitar nuestra página web www.maipu.cl. Claro, y se entere ahí de lo que en profundidad de nuestro proyecto. Y van a encontrar los links para poder descargar la aplicación.
Los videos.
Están muy buenos, aparte de todo esto. Los videos. Próximamente vamos a lanzar también la aplicación. Entérese de todas las noticias que usted necesita saber de nuestra escuela, pionera en Chile en algunos proyectos. Ah, y a todo esto tenemos unos proyectos que se vienen buenísimos, pero los vamos a dejar en el tintero porque el tiempo se acaba, ¿no?
Van a seguir apareciendo por la batalla. Cualquier novedad que ustedes tengan, cuenten con el
mientras nos inviten,
sí, estamos. De todas maneras. Esos chicos, les agradezco la visita, todos los buenos deseos para el proyecto que están llevando adelante. Como les decía, cuenten con la batalla, cuenten con Batallando, cuenten con la Santiago Hueras, así que apoyando acá lo que sea. Y esperamos en algún momento trabajar en conjunto, algo hay que hacer.
Sí, una última cosita que se me queda aquí en el cerebelo. Bueno, darle también un gran saludo a todos los profesores del colegio que en realidad están haciendo un gran esfuerzo, tanto la directiva, los paradocentes, docentes, auxiliares de la Escuela del Arte y la Tecnología, porque realmente estamos haciendo patria en ese colegio y estamos formando algo nuevo y algo grande. O sea, que realmente nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que podemos llegar a lograr.
Se nota el cariño, se nota el compromiso, se nota el orgullo, así que adelante más con eso, chicos, y no dudo que esto pinta para bueno.
Eso queremos. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes
por estar acá. Agradecido. Esperamos volver por estos lados, pues, sí, si nos invitan.
De todas maneras, chicos. Hoy nos vamos entonces, hablamos de Marco Hidalgo, escuchamos a Marco Hidalgo, el sello de Marco Hidalgo es Epifanía Records, y vamos a irnos con un tema de Camilo Antileo, del sello Epifanía Records. Salvaje sin corazón. Con eso nos despedimos, chicos. Hasta luego.
Chao.
La cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.